¿De qué depende cuánto termina cobrando una persona en su trabajo? Hay estudios, estimaciones, ahora lo va a contar Seba Fleitas, de que el 20% de la variación de los salarios puede deberse a los lugares donde trabajan las personas y no sus habilidades. Así que vamos con esta columna, dime dónde trabajas y te diré cuánto ganas.
Sí, es un poco así, digamos. Hace un tiempo hablábamos en una columna del rol que tiene la suerte en determinar cómo le iba a una persona en términos económicos, cuánto podía ganar en su trabajo. Decíamos que uno podía plantear un modelo sencillo en el cual, entre comillas, el éxito económico de una persona dependía de tres factores, ¿no? Por un lado, de sus condiciones iniciales, que no dependen de la persona, sino de la genética o de su entorno, incluyendo la familia, la herencia y todo ese tipo de cosas. Por otro lado, del mérito, ¿no? En el sentido de cuánto esfuerzo hacen las personas para alcanzar sus metas, condicional en lo anterior, en lo que ya traen de genética o de entorno. Y finalmente, un tema de la suerte, ¿no? De que básicamente uno, cuando hay un pequeño espacio, o no tan pequeño, en el cual, más allá de las condiciones iniciales o del esfuerzo que uno haya hecho, tener un poco de suerte ayuda, ¿no? Y hoy la idea es seguir un poco intentando indagar un poquito en estas cuestiones de la desigualdad salarial, entender por qué vemos tanta desigualdad en el mundo muchas veces, y entender un poquito cómo esa desigualdad se conecta con las empresas en las que las personas trabajan, ¿sí? Esto que hablábamos ahora
antes. Hay una mirada de los economistas, de tus colegas, que vos nos comentabas antes de la columna, y lo escribís y lo vas a contar ahora, que está cambiando un poco, quizás sorprende la mirada original que aún se mantiene con fuerza, ¿no?
Claro, sí. Muchas veces nos pasa, digamos, la gente que estudia otras ciencias sociales, por ejemplo, tiene un solo curso de economía, dice, bueno, los y las economistas viven en un mundo, digamos, absolutamente lejos de la realidad, ¿no? Nosotros le damos unos modelos un poquito alejados, muy simplificados, entonces a veces les cuesta entender los temas que estamos trabajando. Es un problema nuestro, no un problema de las otras ciencias sociales, ¿no? En el modelo estándar, por ejemplo, del mercado laboral, que vemos en estos primeros cursos de economía, asumimos que no hay poder de mercado en el mercado de trabajo, ¿no? Esto quiere decir que la remuneración que reciben las personas depende de sus habilidades o su capacidad de producir ingreso, por ejemplo, el nivel educativo que tienen, sus habilidades básicas. Y en este marco las empresas toman los salarios como dados. O sea, las empresas no afectan. En este modelo sencillo, desde los primeros cursos de economía, las empresas no tienen capacidad de afectar esos salarios. Si bien las empresas son distintas, porque obviamente no es lo mismo trabajar en una empresa que en otra, las personas con diferentes habilidades y formaciones se van a ordenar en estas diferentes empresas. Cada uno va a ir a la empresa que más o menos le quede mejor, pero el salario que va a ganar no va a afectarse, ¿sí? Va a ser el mismo en cualquier lado que trabaje y va a depender de sus habilidades, de su educación, de vuelta, de las capacidades que tenga. Dicho en otras palabras, digamos, esa misma persona trabajando en otra empresa ganaría lo mismo, ¿no? Uh-huh. Eso es lo que supone, digamos, este modelo básico. Y eso contrasta muchísimo con lo que pensamos los y las economistas que nos dedicamos a la organización industrial, a estos temas que nosotros siempre hablábamos de defensa de la competencia, regulación de mercados. Los economistas que hacemos esto, estamos como de acuerdo de que parte de la variación de precios que vemos en los automóviles, en los cereales, en los panes que podemos comprar, en los cafés, depende en parte del poder de mercado que tienen las empresas, de cuánto las empresas tienen capacidad de cobrarnos un poquito más del costo que les cuesta producirlo, porque obviamente nos gusta o porque son las únicas que están en el mercado o por lo que sea. Entonces hay ahí como un poquito de tensión entre esta visión como tradicional del mercado de trabajo, en el cual las empresas no inciden en los precios del salario, y la visión que tenemos los economistas y las economistas que hacemos en la organización industrial, que pensamos que los salarios sí reflejan, además de la habilidad de las personas, mayoritariamente reflejan la habilidad de las personas, entonces el consejo es sigan estudiando, sigan formándose, sigan generando habilidades, pero también reflejan un poco la capacidad que tiene la empresa de pagar un poco más o la productividad que tiene esa empresa.
Ah, sí, bien. Y, pero esto de conseguir más datos, mejor información, ¿puede cambiar un poco esa imagen más clásica de la economía?
Claro, también los y las la profesión de economía aprende a partir de los datos, ¿sí? Digamos, a partir de los 80, de hecho, la economía es una ciencia bastante empírica y eso ha mejorado mucho nuestra comprensión. En gran parte de eso es que tenemos mejores métodos y mejor formación para analizar la realidad, pero también es que tenemos mejores datos, como decías vos. Y esto es gracias, por ejemplo, ahora que estamos en Uruguay en todo el debate de la seguridad social y de la reforma de la seguridad social, esto, por ejemplo, en este tema, gran parte del avance se da porque los datos, que son mejores ahora, vienen de las historias laborales que se utilizan para la previsión social, ¿sí? Por ejemplo, el BPS en Uruguay tiene un registro, lleva un registro todos los meses de cuánto ganamos cada mes y de qué empresa trabajamos en cada mes. Entonces nosotros sabemos para cada persona de Uruguay cuánto gana cada mes, cuánto es su salario y en qué empresa está trabajando.
A partir del 97.
Exactamente, sí, a partir del 96, cuando se hace la reforma, empieza como este sistema, y ahí tenemos. Antes no se podía hacer.
Claro, solo alguna gente tenía un registro, pero no era generalizado como es ahora, que estamos por llegar en algunos años a un escenario donde todo el mundo quede bajo el paraguas de la historia laboral sistemática.
Exacto, sí. Sí, también todas las personas que están en el mercado formal.
Formal,
¿no?
Claro.
Hay un tema ahí también que es interesante, que es el tema de la informalidad, que en otros países, porque básicamente esta creciente disponibilidad de datos se ha dado en Uruguay, pero se ha dado en el mundo, otros países han incluso arrancado antes. Lo que también es típico de América Latina, quizás, y de algunos otros países en desarrollo, es este tema de la informalidad, que para nosotros representa un problema que los países desarrollados no tienen. Pero esto, ¿qué nos permite? Nos permite básicamente separar este experimento ideal que nosotros decíamos, ¿no? Que es saber, supongamos que tenemos a Sebastián, digamos, entonces lo que queremos saber es cuánto gana Sebastián por ser Sebastián, o cuánto gana Sebastián por trabajar en la, o cuánto gana cualquier persona que trabaja en la empresa que trabaja Sebastián, ¿sí? O sea, cuánto sería el premio que tiene cualquier persona por trabajar en No Toquen Nada, y cuánto tiene el salario que gana Sebastián, no importa en qué empresa trabaje, ¿no? Entonces lo que queremos separar son esas dos cosas, y la literatura reciente encuentra que el lugar donde las personas trabajan explica una parte cada vez mayor de la varianza de los salarios, de la dispersión de los salarios que vemos. Una parte cada vez más grande tiene que ver con esto de en el lugar donde uno trabaja y no de cuáles son las habilidades que tiene. Cuando decimos esto de una parte cada vez más grande, estamos en el entorno del 20%, ¿sí? El 80% todavía de lo que una persona gana depende de sus, de vuelta, sus habilidades, su educación.
Las estimaciones con nuestros estudios es que una quinta parte de ese salario depende de dónde conseguiste laburar, dónde caíste laburando, ¿no?
Exacto, es como un premio que ganás si estás en un lugar y no en otro. Y obviamente,
ya que tengas exactamente, muy parecido.
Un perfil muy parecido.
Exactamente, lo que se intenta, digamos, empíricamente, es como replicar este experimento en el cual hay como dos Sebastianes, por suerte para la audiencia, ¿no es verdad? Pero supongamos que hubiera dos Sebastianes.
Con la misma formación, todo.
Todo iguales, pero uno trabaja en un lugar y otro en el otro, y eso básicamente estaría explicando un 20%.
Sí, perfecto.
Entonces, ¿de qué se debe esto? Bueno, una hipótesis es que las empresas tienen productividad diferencial, hay algunas empresas que son mejores que otras y por lo tanto pueden pagar más. La otra hipótesis es que hay un problema de intensidad de la competencia, es decir, algunas empresas están ganando más dinero en el mercado del producto que hacen, en el producto que venden a los consumidores, y esas rentas que generan, ya sea por rentas monopólicas de competencia o por rentas regulatorias, ¿no?, las pueden compartir con los trabajadores, y por eso es que los trabajadores que trabajan ahí tienen como una ventaja por sobre los trabajadores que trabajan en otro lado.
Bien, queda claro. Bueno, hay más estudios a propósito de, ¿no?, en este caso del país de Ricardo.
Claro, sí, sí.
No sobre Ricardo, pero de Suecia, ¿no?
Claro, hay tema ahí, digamos, se está intentando estudiar como en diferentes partes, y ahí hay un estudio reciente que es para Suecia, que es súper interesante, que básicamente tiene un título como desafiante, que dice, bueno, si te hiciste rico debes ser muy inteligente, ¿no? O debes ser muy hábil. Y entonces lo que hacen es un estudio recientemente publicado en uno de los cinco mejores revistas científicas de economía. Intenta abordar la pregunta de si los trabajadores del sector financiero cada vez ganan más porque son más inteligentes, básicamente porque la gente que trabaja en el sector financiero cada vez es la gente más hábil de la sociedad, o sea, hay un tema de selección, logran capturar a los mejores de la sociedad, o sí porque el sector financiero está teniendo rentas, ¿sí?, está capturando rentas de la sociedad, el problema de competencia sería la otra hipótesis. Y el tema de estos problemas de competencia del sector financiero les permite repartir estas rentas con los trabajadores, ¿sí? Y básicamente ellos de vuelta encuentran datos administrativos, estos países escandinavos, Suecia, sí. Tienen buenísimos datos, tienen capacidad de seguir a todas las personas por mucho tiempo. Entonces usan estos datos administrativos súper completos y estos datos además tienen una cosa que está muy buena, que es que tienen como algunas medidas del talento individual, ¿sí? Por ejemplo, la formación financiera que tienen estos trabajadores y algunas otras variables que son bien interesantes porque nos permiten como hacer, obviamente el desafío acá es entender qué significa que la persona es hábil o inteligente, entre comillas, que es muy muy difícil de definir. Entonces estos datos son bastante buenos en ese sentido y encuentran básicamente que los aumentos el sector financiero en Suecia ha ido ganando espacio, tanto como sector como en salarios que paga, cada vez paga salarios más altos, y ellos encuentran básicamente de que esto no está relacionado a las habilidades de los trabajadores. ¿Y cómo lo muestran? Una manera en la que lo muestran es que dicen, mira, estos aumentos de salarios están presentes en toda la distribución de talento. Si fuera solo porque la gente es súper inteligente, claro, entonces miraría a los más inteligentes y esos más inteligentes serían los que estarían subiendo mucho su salario.
Pero no.
Miran a los que tienen menos, entre comillas, sí, talento, digamos.
Sí, los medio pelo y los más capaces, todos suben el salario del sector financiero.
Exacto. Y si todos están subiendo, entonces no puede ser algo...
Es un tema del sector.
Exacto, es un tema del sector, lógicamente. Entonces, al final del día es un problema de competencia del sector, de que básicamente los empleados que están en este sector financiero están como compartiendo las rentas que gana el sector financiero. Sí, básicamente... estos hallazgos, por un lado, como que nos alivian las preocupaciones sobre la fuga de cerebros hacia la finanza, ¿no? Alguna gente podría decir, opa, esto no está tan mal, porque tendríamos un problema en la sociedad si la gente más capaz iría a trabajar al sector financiero, ¿no? O sea, como sociedad, quizás quisiéramos asignar a esa gente a ser doctores y salvar vidas.
Por ejemplo, sí.
Por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, ahí hay un tema. Pero, por el otro lado, nos surgen preocupaciones, decir, bueno, ¿qué está pasando en el sector financiero con la competencia de que le pueden estar distribuyendo estas rentas a los trabajadores, ¿no?
Sí, hay también una realidad de que quizás un sector que tiene cada vez más renta, no sé, en Suecia o en otro lugar.
Claro.
Y puede distribuir. ¿Por qué? ¿Cómo? Pero puede distribuir.
Sí, exactamente. Y digamos, y son cosas, por ejemplo, cuando lo pensamos para el caso uruguayo, acá traigo este trabajo, pues un trabajo ya está publicado, arbitrado, pero obviamente nosotros este mismo año hemos estado discutiendo el caso de las estaciones de servicio, por ejemplo, cuando se quejaban sobre el sistema financiero, ¿no? Sobre los aranceles que cobraban, o sea,
claro,
preocupaciones sobre el nivel de competencia en el sistema financiero hay en todos los países, y es una cuestión de que yo no digo que haya evidencia de nada, porque no lo he estudiado, pero me parece que es una cuestión que hay que poner un ojo siempre e intentar ver qué está pasando con esos sectores, ¿no?
Bueno, muy bien. Síntesis, resumen de esta idea, de este planteamiento, de este estudio, digamos.
Lo primero para
no decirle... va por el lado de dejen de estudiar, exacto, ni de
lo primero es decirle a la gente que la evidencia que tenemos sigue señalando que las habilidades y los atributos de los y las trabajadoras siguen siendo los principales factores que determinan el salario. Si ustedes quieren tener un buen salario en el futuro, en promedio, la solución es seguir formándose en capacidades, seguir formándose en educación. Sin embargo, lo que vemos es que cada vez más los salarios tienen un componente 20%, de acuerdo a los recientes estudios, que se debe a los efectos firma en los que las personas trabajan, ¿sí? Independientemente de quién sea el trabajador, ¿sí? Entonces, esto nos abre la pregunta de si las empresas están compartiendo ganancias de productividad con sus trabajadores. Es básicamente que las empresas, que hay algunas superempresas, como dicen por ahí, que están naciendo, y están pudiendo compartir esas rentas, o si hay un problema más ligado a la defensa de la competencia, ¿sí? Y yo creo que los hacedores de política pública deben entender cuál es la fuerza detrás de estos aumentos de la desigualdad, si quisieran entender la desigualdad y responder a la desigualdad.
Bueno, ahí ponías un ejemplo, cuando se regula, por ejemplo, aranceles que cobran desde el sector financiero a comercios chicos o a otra gente, ahí es la política pública tratando de incidir o de regular esa desigualdad, de un sector que está obteniendo mucha renta, decirle, para, hasta acá, porque estos comerciantes están quedándose sin ese plus que tienen por su trabajo, ¿no?
Exactamente. Yo creo que la idea central acá es que si uno está preocupado por reducir la desigualdad y piensa que la desigualdad se está siendo generada porque las empresas reparten rentas por falta de competencia, entonces la política de competencia es una buena forma de reducir la desigualdad.
No toquen nada.